Bueno, nos vamos preparando junto a muchos hermanos que están esperando este espacio, como Andrea de Salta, está trabajando, está atenta al ciclo con el padre Fernando Cervera, porque dice, me ayuda a armar mi rompecabezas, tal cual, ¿eh? Y la semana pasada el padre Fernando nos hablaba acerca de esos duelos y la necesidad de reconciliarnos con ciertas partes de nuestra historia para poder seguir adelante con nuestro proyecto de vida. A veces creemos que, nos decía él, que son cosas que ya no tienen vuelta, ¿no? Uh-huh. Sí, tal vez hay situaciones de las que no se pueden volver. Y hay que realizar un duelo para así, decía él, hacerse cargo y continuar con nuestro proyecto rearmándolo, afrontando nuevas situaciones y seguir caminando. Así que estuvo muy, muy lindo ese espacio.
Vamos a compartir la propuesta del padre Fernando Cervera para hoy, para todos los que venimos caminando este ciclo juntos y para todos los que hoy por primera vez se encuentran con esta invitación que seguramente va a ser de mucha trascendencia para nuestra vida.
Buen día, queridos oyentes. Buen día, Adriana. Buen día, Juanjo. Este programa está en diferido, pero estamos en contacto como siempre. Y bueno, avanzamos un poquito más con nuestro itinerario de proyecto de vida. Quizás ahora vamos a meternos, ya llegando al final del ciclo, a bueno, armar un poco el proyecto, al menos elementos básicos, ¿no? De los cuales muchos ya han salido, y ahora le vamos a dar un poquito más de dirección, si el espíritu nos inspira. Por eso hoy la consigna, el tema sería disponerse, cómo disponernos para la elección de proyecto. Y la consigna que podemos ir compartiendo a medida que vamos escuchando es cuál crees que es tu deseo más profundo, a pesar de dificultades y miedos. ¿Cuál crees que es tu deseo más profundo a pesar de dificultades o miedos? Porque es desde ahí donde vamos, evidentemente, a poder reprogramar o hacerlo por primera vez. Algo que tenga que ver con este proyectarnos. Primero vamos a contestar algunos mensajes que quedaron colgados de la semana anterior, quedaron sin contestar o al menos no considerados ahí in situ en el mismo programa. Nos decía Norma Dina Toledo, gracias por hacerme reflexionar cada vez más. Yo llevo varios duelos de personas amadas y sostenerme con la palabra de Dios y psicólogos. Hoy entiendo que en este momento me encuentro haciendo un duelo sobre llegar a una mejor relación con uno de mis hijos. Y comprendo que el ideal de hijo que tenía con él lo tengo que enterrar y aceptarlo tal cual es, con su carácter tan complicado que tiene con todos. Rezo por él porque lo amo con mi alma. Bien, este mensaje creo que reúne el sentimiento de muchas personas, no sé si solamente con los hijos, pero evidentemente que es uno de los temas fundamentales de hoy, poder comprender estas diferencias generacionales, diferencias de épocas y derroteros, por supuesto, personales muy distintos, que se alejan de lo que uno había proyectado sobre sus hijos. Aceptarlos como son, ¿no? Aceptar lo que deciden y aceptar que es un misterio que uno no puede abarcar, que ser padres o tutores o docentes de los menores, digamos, y de los jóvenes no significa que uno tenga que tener todo claro con respecto a ellos, ni mucho menos transmitirles un ideal de poder, de sabiduría y mucho menos de lo que tienen que hacer en la vida, sino todo lo contrario, aceptar que nada de eso está en nuestras manos. Hoy más que nunca, hoy mucho más que antes, ¿no? Donde hay los parámetros, los esquemas, los modelos, como hemos dicho antes, son tan cambiantes, tan distintos, y en una multiplicidad y diversidad tal que es imposible abarcar. La mejor proyección que se puede hacer sobre ellos es la que nos dice la oyente Norma. Aceptarlos como son, quererlos como son y acompañarlos. Y ellos no van a dejar nunca de mirar el espejo de sus padres, el espejo de sus mayores, de aquellos que le han proyectado interés, amor. No para copiarnos, o para identificarse quizás con nosotros como nosotros queremos, pero sí para rescatar mucho de lo que nosotros testimoniemos de nuestra propia vida y nuestro propio camino de lo que consideramos que es la felicidad. Otro oyente habló extenso, pero o más que extenso, muy denso, ¿no? Sobre el hecho de poder perdonarse frente a abortos que había cometido, ¿no? Anteriormente, de los cuales se confesó, hizo un camino, pero que es difícil retomar ese sentimiento de validez de uno mismo y dejar de castigarse. Son situaciones muy delicadas donde la conciencia nos pega duro, porque nuestra conciencia no es la conciencia, no es la voz de Dios solamente, ¿eh? El Concilio Vaticano II nos decía eso, ¿no? La conciencia tiene algo de la voz de Dios, pero también tiene voces que son del otro lado, digamos, o de una severidad tal que nada tiene que ver con la misericordia de Dios. Y perdonarse implicaría aceptarse como uno es, con lo que uno ha hecho, y ver que aún eso no va en detrimento de lo que uno vale. No disminuye para nada el valor de uno mismo, no disminuye para nada el trayecto de todas las cosas que uno ha hecho en la vida y las que quiere seguir haciendo. No dejemos que la misericordia de Dios quede colgada de un juicio, de un esquema severo, todo lo contrario. La misericordia derriba todo esto, ¿no? Y se da a sí misma en nosotros de una manera desbordante. Dejémonos desbordar por ese amor de Dios y que llegue lo más hondo que se pueda. No hacer caso a la severidad de los castigos, sino aquel don del perdón que Dios nos da. Es un trabajo, sin duda, que a veces uno no lo puede hacer solo. Necesita compartirlo, necesita acompañarse, pero no hay que dejar de hacerlo. Y no hay que dejar de rezarlo, por supuesto. Que en la oración mucho nos va a ayudar el Señor a vivir su propia misericordia. También, por último, otro mensaje que después de 12 años me doy cuenta cuánto me hace falta mi madre. Es decir, el duelo, volviendo al tema del duelo y perdón, recuerdan que lo habíamos tratado en la vez pasada. En este caso el duelo de una pérdida, no de alguien que uno no acepta o le ha costado aceptar como es, sino de alguien que ha partido. Y pareciera que esta persona, aunque sabe que se considera y dice que es mayor, aún así, después de tantos años, sigue sintiendo la falta de su madre. Más allá de los vínculos particulares que cada uno de nosotros tenga con su madre, con su padre, siempre nos queda algo de extrañar ese supuesto amor o cariño, que en muchos casos es bien concreto y real, y en otros un poco más fantaseado, de alguien que nos termine de amparar. Y esto, este duelo es a veces más difícil de elaborar que el propiamente extrañar a fulano de tal o a fulano de tal. Este también es un trabajo que hay que hacer con oración, renunciar a esta supuesta incondicionalidad de alguien o algo que siempre nos esté cubriendo, acompañando, sumando su presencia. Muchas veces cuando se ha convivido muchos años con los progenitores se siente obviamente mucho más, y poder vivir con la tranquilidad de que todo ese amor que se ha vivido está en el corazón de uno, no se pierde, pero tampoco vivimos dependiendo de alguien o algo concreto que tenga su presencia o su acción física sobre nosotros. Si no, no podríamos ser personas maduras, digamos. Y esta renuncia no es para hacernos los libres, digamos, y los liberados, sino para estar en paz. Estar en paz y no dejarse perturbar por estos amores que a veces atan más que construyen, en la medida en que uno les da ese lugar de dependencia. Bueno, podemos entonces, después de más o menos contestar algo de todo esto que hemos recibido como mensajes, retomar un aspecto que habíamos puesto el acento, también al lado de esto del perdón, que es el encuentro. Decíamos que toda posibilidad de renovarse, de rehacer, y aquellos que comienzan, digamos, por su edad o por su estado de vida, a pensar, a considerar un proyecto de vida, va a ser difícil que se haga sin un encuentro. Encuentro, como decíamos, con alguien, encuentro con Dios, encuentro con un libro, encuentro con algo que nos haga hacer un viraje y redescubrir la maravilla, el desear, ¿no? El admirarnos, el poder clarificar también caminos. Todos hemos tenido encuentros. Y quienes no lo tuvieron todavía es quizás porque por miedos, por temores, por estar dependientes y encerrados en esquemas o con personas también. Y no se da esta posibilidad, o mejor dicho, no se valora esta posibilidad. Un encuentro que significa una apertura, que significa una renovación, por ahí es un reencuentro. En general suele ser un reencuentro. No digo con alguien específico, sino con lo que a lo mejor ese alguien despertó en la vida de uno y que aparece a través de otra persona. Ilusiones que tuvimos en la infancia y que de pronto aparecen a través de personas y de situaciones de vida, años más tarde, que nos devuelven este deseo, esta ilusión, no en un sentido de engaño, sino en el sentido de impulsador, ¿no? Renovador o renovante de nuestras ganas de vivir y de darle para adelante, como decimos comúnmente, aún cambiando el rumbo de nuestra vida. En la vida de los santos esto aparece, y quizás en la vida de los santos podemos deducir, en muchos casos se ha estudiado también, que estos encuentros son reencuentros. Reencuentros porque esa novedad se prende, se agarra de una experiencia previa. Este encuentro de San Francisco con Cristo a través de un leproso, a través de la naturaleza, probablemente ha sido también el espejo de algo que se ha vivido en la infancia y que, bueno, quedó dormido un poco por esa vida más burguesa, más no digo mediocre, pero sí, bueno, de estabilizarse, de hacer un camino según los moldes sociales de su época y de su familia, y de pronto se despierta en estos reencuentros que Dios suscita, esta novedad de su infancia, esta novedad de años anteriores de juventud. También en la vida de San Ignacio, que es un santo que ustedes saben que estamos siguiendo de alguna manera con nuestra espiritualidad, el encuentro con Dios a través de situación dramática, traumática, ¿no? Como es herida en la batalla, esa convalecencia donde él siente ser cuidado, había perdido a su madre de muy joven, ese reencuentro con la Virgen y el niño, que se le hace muy luminoso en esta convalecencia de conversión, evidentemente habla de experiencias que se habían perdido, que habían quedado sepultadas. Hoy eso está mucho más estudiado, que nos influyen y gracias a Dios están, por las cuales uno puede volver a rescatarse, volver a renacer, entre comillas, incluso de situaciones trágicas. Siempre que hay un acercamiento que nos admira, que nos da calidez, que nos devuelve algo de lo que hemos perdido, de todo eso que llamamos amor, y que a lo mejor no se presenta de una manera afectuosa necesariamente, pero sí iluminadora, sí cálida, digamos, sí devolviendo paz, sí cercana a la consolación, como decimos comúnmente en nuestra espiritualidad, puede ser el momento de ese reencuentro, y que a la vez inspire o empiece a inspirar un camino, un reencauzarse en los proyectos de vida. Vamos a hacer en este primer bloquecito un cuentito que no sé si habla de un encuentro, pero quizás sea un encuentro para alguien posible. Pero sí nos va a hablar de a lo que queremos apuntar más allá del encuentro, que es hacia dónde o cómo disponernos a esta felicidad. Porque esa disposición también ayuda a un reencuentro. Es un cuento que probablemente ya es muy popular, no tiene nada de novedoso para ustedes, pero dice que un pescador estaba pescando en la costa y se acerca un hombre muy adinerado, un rico industrial, y se horrorizó cuando vio que el pescador más pobre estaba tranquilamente recostado en su barca y fumando una pipa, ¿no? Entonces le dice, bueno, pero ¿por qué no estás pescando en este momento con un poquito más de energía? Estás descansando en el medio del horario donde podés pescar mucho más, le dice, ¿no? Entonces, hoy el pescador lo mira y le dice, bueno, ¿yo para qué necesito más? Ya está, ya pesqué lo suficiente. Está bien que es un buen horario, pero ya pesqué lo suficiente. Entonces el industrial le dice, no, pero vos tenés que pescar más de lo que necesitás. ¿Y qué voy a hacer con eso?, le dice el pescador. Y ganarías más dinero. Entonces, de este modo, podrías poner un motor a tu barca, ¿no?, en vez de tener esa canoita con remos, prosiguió el industrial, y podrías ir a aguas más profundas, pescar más peces. Ganarías lo suficiente para comprarte una red, ¿no?, con la que obtendrías más peces, más dinero, podrías mejorar la caña de pescar. Ganarías incluso para tener otra barca más. Y capaz que después te vas armando una flotita y vas juntando otros que se asocien. Entonces ganarías mucho más dinero y serías más rico. ¿Y qué haría entonces?, preguntó de nuevo el pescador. Y podrías sentarte y disfrutar de la vida, le dice el rico industrial. ¿Y qué crees que estoy haciendo yo en este preciso momento?, respondió el pescador. Los caminos de felicidad son muy diversos y el centrarse en, por ejemplo, en este caso, en acumular, adquirir, no significa que exprese el verdadero deseo de felicidad. Quizás yo, para buscar esa o encontrar supuesta felicidad, necesite seguir acumulando, seguir juntando, seguir centrado en los medios y no en los fines, como venimos diciendo desde el principio. El poder tener dinero, el poder progresar económicamente, puede ser muy bueno, sin duda, y todos lo anhelamos en algún punto, ¿no? Pero no significa que sea la felicidad, no significa que realice el deseo. En cambio, este pescador, que no cumple con muchas de las metas sociales o muchas de los esquemas que nosotros tenemos, él ya es feliz, él ya se encuentra bien. Quizás no es toda la felicidad, que tampoco sabemos qué es, pero en ese momento él se encuentra absolutamente contento y feliz de lo que tiene. Sin duda, este tipo de elecciones variará con matices, ¿no?, en todos los esquemas, todos los contextos. No viene al caso. Lo que viene al caso es que la felicidad no está prefijada como un esquema ni como un camino determinante, sino que hay que encontrarlo. Y ese encuentro puede ser a través de, como este pescador, de esa actividad que lo maravilla, lo hace sentir bien, y ese es su encuentro de un camino que por hoy es el mejor que él puede hacer. Nadie duda de que todos podemos progresar, pero no necesariamente en la forma en que nosotros pensamos sobre el otro. Cada uno tiene que hacer ese encuentro y poder decir, esto me hace bien.
Salido el sol y a sonreír, todo empezó para los dos.
Y pensé para mí, qué bonito es vivir. Bajo el cielo azul brotó mi voz, que te dedicó su alegre
canción y pensé para mí, qué bonito es vivir. Si brilla el arco iris o si nevando está, estando tú a mi lado, a mí qué más me da. El placer de vivir, cantar y reír, tenerte siempre junto a mí. Para ser feliz, me dio amor, el nuevo sol de un mundo mejor, y pensé
bueno, todos los compartires que van llegando a esta hora, bueno, recordamos que el padre ha dejado grabado el espacio por no poder estar en vivo, pero bueno, la invitación es a que puedan dejar sus sentires, sus inquietudes, sus preguntas en torno a este camino en el que nos va acompañando el padre Fernando Cervera, y él las responderá la próxima semana cuando esté en vivo.
Exacto, mientras vamos avanzando con este ciclo buscando un proyecto de vida en tiempos líquidos, también el padre ha respondido, ha dicho una palabra en torno a las preguntas, a las inquietudes, los testimonios y las participaciones de la semana anterior para este mismo ciclo, donde hablábamos y nos preguntábamos de cuántas veces alguna situación de duelo había como trabado nuestro proyecto de vida.
Bueno, y seguimos dando pasos hacia adelante. Si querés compartir tu inquietud, tu pregunta, tu sentir, al 3518-171593 te estamos esperando.
Bueno, retomamos entonces nuestro encuentro, justamente, que queremos propiciar hoy. Y seguro que, como ustedes y se habrán dado cuenta, aquello que parece tan bueno, quizás no lo es tanto. ¿Cuál es el límite, la necesidad, lo que deseo, lo que me hace sentir bien, el deber ser? Podemos detectar quizás que en esta persona adinerada hay una ansiedad, ¿no? Una especie de ansiedad por lograr que el otro se despabile y vea que podría hacer mucho más. Y ese es un buen signo para discernir. Algo que el discernimiento espiritual nos señalaría. Si algo te pone tan ansioso, si algo te activa tanto en activismo, por ejemplo, muy común hoy, o te deprime demasiado, o te bajonea demasiado porque crees que estás muy lejos de expectativas X, señales de que ese no es el camino. Escucharnos a nosotros mismos es también preparar un buen encuentro con aquello que la consolación, el espíritu nos vaya suscitando y nos vaya mostrando. No es la verdad suprema la consolación, para nada, pero sí es un indicio bueno del buen espíritu. Es lo que siente el pescador. Capaz que mañana, dentro de una semana, el pescador ve que tiene que dar otros pasos. Hoy por hoy, él sigue esta consolación, que tiene mucho que ver con lo que él es, con lo que él puede, con sus talentos, como decíamos en programas anteriores, nuestras competencias, nuestros talentos, lo que realmente somos. Entonces, no hacer caso de estas ansiedades, ruidos interiores, sí escucharlos, por supuesto, ¿no? Pero no tomarlos como una guía, no tomarlos como un consejero. Este es un paso interesante, porque sabemos muy bien, por el discernimiento espiritual, sobre todo de San Ignacio, que no todo lo que brilla es realmente luz, ¿no? No todo lo que brilla es oro, como decimos comúnmente. Aquellas cosas que realmente, contundentes, sin duda nos traen paz, seguramente que tienen que ver con un mensaje, una acción de Dios en nosotros. Aquellas que nos traen, nos animan, nos fortalecen, pero aquello que nos acelera, que a veces no nos damos cuenta al principio, porque justamente porque brilla como el oro, pero no es oro. Esto de progresar, por ejemplo, ¿no? Materialmente hablando, esto de pretender lograr metas que quedan lindas, que parecen buenas, que todo el mundo, Bueno, hay que detenerse, porque quizás uno se engancha en esto bien y termina en esta ansiedad, en esta locura, en esta partición interior. No puedo lograr unir lo que me gusta con lo que debo, con las metas económicas. Es decir, que algo que empezó bien no terminó tan bien. Suele suceder en tentaciones más sutiles, que con cosas que parecen muy buenas, como decíamos, muy lindas, y evidentemente no lo son. Es ahí donde la tentación nos juega una mala pasada. Y hoy en día es muy fácil caer en esto, porque es tal la oferta y tal la cantidad de necesidades a cubrir, tal la cantidad de expectativas sociales y familiares a veces que tenemos sobre nuestra marcha de vida, que vamos perdiendo el rumbo, vamos perdiendo el fin. Nos perdemos en los medios y en medios que terminan siendo absolutos, como dijimos la vez pasada, ¿no? Que el duelo a veces no es tanto por el hecho en sí de lo que ha sucedido, o por ejemplo la persona que ha partido, o aún por, como decía uno de los oyentes, por algo trágico que uno ha vivido, que uno ha cometido incluso, sino por el grado de absolutez que uno le da a esa persona, a ese hecho, a ese suceso. Uno transforma ese suceso, esa persona, en un fin de la vida, y emocionalmente hablando, ¿no? Es la dependencia que uno ha creado, es la carga emocional tan fuerte que uno ha puesto, por X causa, que hace de eso todo. Sí, mi vida va bien, pero ya le ponemos el pero, que y la gotita de ácido es más fuerte que todo lo que uno quizás esté viviendo de cosas lindas. No perder el horizonte del fin y los medios, no perder el horizonte de aquello en lo cual uno tiene que ser, como dice Ignacio, indiferente, es decir, libre interiormente, por ejemplo, las necesidades. Quizás en esto, y en esta posibilidad, siempre rescatando esta posibilidad de encuentro, otro cuentito, que son cuentos de Anthony de Melo, que les da su interpretación, pero nosotros tomamos el cuento en sí mismo, que está muy bueno. Había un artesano, un ebanista, un famoso tallador de madera chino, Qing, que acababa de terminar el yugo de una campana, es decir, el palo donde se sostiene, ¿no? Cruzado, donde se sostiene la campana, que tiene que ser fuerte y bien hecho, porque las campanas, por lo general, las iglesias son enormes, ¿no? Todo el que veía ese yugo se maravillaba, porque parecía realmente una obra inspirada, ¿no? De espíritu. Pasó un duque, el duque Lu, y lo vio. Y entonces le preguntó, ¿qué clase de genio es el tuyo? Y sos capaz de hacer algo así, ¿no? Diciendo, qué genio, como decimos comúnmente nosotros, ¿no? Qué genio lo que hizo. Y el artesano, el tallista, le respondió, bueno, yo no soy más que un trabajador, no soy ningún genio, pero le voy a decir una cosa. Cuando yo voy a hacer un trabajo de estos, paso antes 3 días meditando para tranquilizar mi mente. Cuando he estado meditando durante 3 días, ya no pienso en recompensas, en lo que voy a ganar de dinero. Cuando he meditado durante 5 días, ya no me preocupan los elogios, las críticas, la destreza, la torpeza. Y cuando he meditado durante 7 días, de pronto me olvido de mis miembros, de mi cuerpo y hasta de mi propio yo. Y pierdo la conciencia de todo lo que me rodea. No queda más que mi pericia. Decíamos nosotros, mi talento, ¿no? Mis capacidades. Y entonces voy al bosque y examino cada árbol hasta que encuentro uno en el que veo en toda su perfección el yugo de la campana. Luego mis manos empiezan a trabajar. Como he dejado mi yo a un lado, la naturaleza se encuentra con la naturaleza en la obra que se realiza a través de mí. Esta es indudablemente la razón por la que todos dicen que el producto final es obra de un verdadero espíritu, o verdaderamente inspirado. Bien, entonces este cuento nos remite quizás a ese necesario trabajo, más allá de que no tenemos tiempo de dedicar tantos días a la meditación como el artesano chino del cuento, sí es un tiempo ganado cuando uno se va despejando la cabeza, y eso es un trabajo muy ignaciano, ciertamente, muy de discernimiento espiritual, despejando el corazón y la cabeza de aquellas cosas que están obstruyendo el encuentro. Él dice aquí, el cuentito, la naturaleza se encuentra con la naturaleza. O sea, mi persona, mi modo de ser, se encuentra con aquello que lo inspira, lo llama, lo ve adecuado, que es la naturaleza, en este caso del árbol, donde va a sacar la madera. Esta posibilidad de encuentro de lo más profundo de nosotros, que no significa que estemos, que seamos místicos ya de por sí, pero sí que hayamos despejado mucho de aquello que nos obstruye, aquello que nos ata a otras expectativas, como decíamos, nos hace cambiar fin por medios, nos hace perder libertad interior, y encontrarnos con lo que nos está llamando, con lo que nos atrae, con lo que es para nosotros un gusto, una satisfacción. Y por ahí no es lo que habitualmente hacemos, por ahí no tiene que ver exactamente con todo lo que hemos elegido nuestra profesión, por ejemplo, o el oficio más común que ejercitamos para ganar nuestra vida, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con todo lo que implican los vínculos familiares. Es propio, es lo propio. En este caso, un artesano, un artista, una persona que hace un voluntariado, pero que siente en eso un encuentro que le suscita algo muy particular, muy personal, muy de este, o como dice aquí esta linda imagen de naturaleza, naturaleza, ¿no? Este encuentro del artesano en su naturaleza de artista ve inspirarse en la madera. Otras personas verán inspirarse en su deseo de servir, de escuchar, de estar con el otro, de poder dar una mano. Otros se inspirarán para crear y construir X cosa, aunque no necesariamente sea la retribución económica o el reconocimiento de su ámbito profesional, de la sociedad. O quizás sea el estar con los nuestros, personas que amamos, y que nos dan mucho más, aunque lo que nos dan no es algo concreto, no es el afecto de hoy, la satisfacción de hoy, sino el hecho de habernos sentido bien, de habernos sentido, o de sentirnos ya, a gusto con los que amamos. Quizás el ejemplo de este artesano chino nos puede ayudar a pensar, decir, bueno, ¿cómo es mi trabajo de correr? Todas las cosas que influyen cada vez que tengo que repensar, rehacer, cada vez que tengo que rearmar, ¿no? Para no terminar como aquellos proyectos que habíamos leído alguna vez. ¿Se acuerdan que uno terminaba haciendo todo sin quererlo por dinero o simplemente pensando en el poder, cuando en realidad aparentemente no era su meta principal? Esos proyectos de vida, modelos que tanto vemos que uno dice, pero ¿dónde está la felicidad acá? ¿No? Sobre todo cuando a uno le pasan, ¿no? Podamos quizás dedicar un tiempo como este artesano, este tallista, a poder considerar y ejercitarnos en qué tengo que abandonar, qué tengo que correr, aunque sea como un ejercicio, digamos, mental y afectivo, que es propio de un trabajo también de oración ignaciana, correr para que ese encuentro con lo que realmente me llama esté ahí. Así como Francisco encontró en la naturaleza también, y en un leproso el deseo de servir, San Alberto Hurtado le pasó lo mismo, ¿no? Tenía su vida hecha y encontró a Cristo en esos crotos, como dicen en Chile, que son los que viven debajo del puente, vivían por lo menos debajo del puente, aquel Cristo que él no había encontrado, a pesar de que lo conocía bastante bien. O como la Madre Teresa, que también siendo religiosa, no había tenido ese encuentro iluminador con tantos millones de pobres que ella veía siempre. Que sin embargo en un momento parece que algo se corrió de la tela de su corazón para que esa realidad le llegue de una manera distinta. Y lo mismo nos puede pasar si nos enamoramos de una persona o nos volvemos a encontrar con el amor con nuestros seres más queridos. Y yo decía al principio, es un reencuentro. Bueno, sí, porque puede ser que un encuentro nuevo haga vivir aquello que yo dormí mucho tiempo. Aquellos amores, modos de amar, y que recibimos y que tenemos, que no los habíamos ejercitado, los habíamos dormido. Por eso hay veces que el perdón rehabilita esto, ¿no? Dejemos de lado todas las cosas que nos hemos hecho y nos hemos lastimado, tener esa humildad de renunciar a ese orgullo para volver a dejar entrar el encuentro con el amor con que nos amamos, en todo nivel de relación, no solamente puede ser una pareja. Bien, quizás cerramos este segundo bloquecito proponiendo, en el momento que ustedes quieran, poder escribir de todo ese itinerario de cosas que uno hace, toda esta agenda que uno tiene, qué cosas son las que me reportan algo concreto y cuáles son las que, aún en ellas mismas, me impiden ver un encuentro con algo que me entusiasme en el sentido más profundo de la palabra, que me llame. Aquello que yo podría hoy tomar, reencontrar o volver, o encontrar, que haga relativizar todo lo demás. Esto lo hago, no lo hago por dinero, no lo hago por reconocimiento, no lo hago por estatus, no lo hago por ganancia profesional, ni mucho menos por estima. Dentro de lo más profundo de nosotros, que no significa que estemos, que seamos místicos ya de por sí, pero sí que hayamos despejado mucho de aquello que nos obstruye, aquello que nos ata a otras expectativas, como decíamos, nos hace cambiar fin por medios, nos hace perder libertad interior y encontrarnos con lo que nos está llamando, con lo que nos atrae, con lo que es para nosotros un gusto, una satisfacción. Y por ahí no es lo que habitualmente hacemos, por ahí no tiene que ver exactamente con todo lo que hemos elegido nuestra profesión, por ejemplo, o el oficio más común que ejercitamos para ganar nuestra vida, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con todo lo que implican los vínculos familiares. Es propio, es lo propio. En este caso, un artesano, un artista,